En Una, con Diego Ripoll.
4 menos 20 de la tarde. Hoy, además de ser el Día Internacional contra la Homofobia, es Día de Internet y es el Día del Reciclaje también. Y me parece importante darle un lugar en nuestro programa a este tema del que venimos hablando ya hace mucho. Como experiencia personal, hoy compartía que yo reciclo, que me tomo el trabajo de limpiar los recipientes de plástico y los que puedan ser reciclados, juntarlos todos y en una bolsa después los traigo a Cava porque yo vivo en Vicente López y si no pasa una vez por semana el camión recolector, entonces los tiro en los contenedores verdes. Yo no sé si esto después se junta todo en la misma pila de residuos de cinturón ecológico, pero bueno, como no lo sé, quiero hablar con un especialista. Y para eso la tenemos ahora en nuestro Zoom, Agustina Legaza, más conocida como Blonda Verde, así la pueden buscar en su Instagram, que es una economista y concientizadora socioambiental, se dedica al activismo imperfecto, ahora nos va a contar de qué se trata, y habla de residuos y reciclaje, además de hacer charlas y capacitaciones en empresas. Hola Agus, buenas tardes, gracias por este ratito con nosotros, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Diego? Mucho gusto, gracias por invitarme.
Bueno, igualmente mucho gusto, gracias por compartir este ratito con nosotros. Yo compartía mi historia personal de esta manera de reciclar que empezó el año pasado, en mi caso, empecé a tomarme ese trabajo porque la verdad es que lo que teníamos como data es que, no, bueno, vos lo tirás en el contenedor verde, pero después todo eso lo juntan en el mismo camión y va al mismo lugar. ¿Cuánto hay de verdad de esto, Agustina?
No, bueno, ese es un mito que queremos romper, erradicar de la faz de la Tierra y este día especialmente justamente es para que empecemos a romper con eso. Dejemos de creer que toda la basura, todos los residuos que generamos van al mismo lugar. Por el contrario, en nuestro país y sobre todo en los grandes núcleos urbanos, ¿no?, que es donde más material reciclable se puede recuperar, tenemos sistemas de reciclado bastante instalados. No siempre de la mano de los municipios, en algunos casos, como bien decías, en la ciudad de Buenos Aires, incluso en Vicente López creo que también, sí es con los municipios, pero si no las cooperativas de recuperadores urbanos, que los conocemos mejor bajo el nombre de cartoneros o cartoneras, están instalados en todo el país, en todos los municipios, con lo cual el reciclado hoy ya está bastante fácil de lograr, ¿no? Como asegurarnos que nuestros residuos no terminan juntos y por el contrario son aprovechados y reinsertados en la industria que después los usa de insumos para poder hacer nuevos materiales.
Perfecto. Y en esta línea, Agus, entonces, ¿qué residuos podemos reciclar? ¿De qué materiales? ¿Hay algunos que se reciclan y otros que no? Por ejemplo, ¿el telgopor se recicla?
Ay, qué buena pregunta. A ver, la lista de reciclables es bastante simple y básica. Está formada por papel y cartón, vidrio, metales, aluminio o acero también. Y plásticos, ¿no? Obviamente.
Sí.
El mundo de los plásticos es muy grande. Nosotros hablamos de plásticos como si fuera un solo material, pero en realidad hay distintos tipos de plásticos. De hecho, se clasifican en 7 tipos distintos de plásticos. Y en ese sentido, algunos son reciclables y otros no son tan fáciles de reciclar. A ver, en realidad hay una diferenciación, ¿no?, que sería bueno que, ya que estamos hablando de esto, la hagamos,
sí,
que es la reciclabilidad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si un material sea reciclable o no, depende de que exista la tecnología suficiente, ¿no?, para poder transformarlo y usarlo de insumo. Por ejemplo, el telgopor es técnicamente reciclable porque es un plástico que podríamos volver a usar. Ahora, ¿qué pasa? La reciclabilidad es el hecho de que efectivamente se vaya a reciclar, ¿no? Que cuentes con un sistema de recuperación, de recolección, de clasificación y con la industria recicladora instalada donde vos vivís, para que ese material se pueda efectivamente recuperar. Con el telgopor tenemos un pequeño problema. El telgopor es 95% aire y 5% plástico. Uh-huh. Entonces, hay un problema que es poco material para todo el volumen que ocupa. Entonces, juntarlo, acopiarlo, venderlo, es bastante tedioso y no es un material cuya reciclabilidad sea alta. Entonces, mi consejo con el telgopor, justo ese material, es que lo evitemos todo lo posible. Ajá. Y que si tenemos bandejas de telgopor que ya hemos consumido, digamos, si tenemos que descartar, mi consejo siempre es dársela de nuevo al verdulero que te la vendió en primera instancia. Ellos las reutilizan. Entonces, de esa manera no estamos constantemente descartando, sino que también no solo reciclamos, sino que también vamos a hablar de reutilización, ¿no? O sea, que todo es importante.
Claro, es una buena idea esa. Lo mismo pasa con las heladerías, ¿no? Que son los principales proveedores de Telgopor, me parece, ¿no? Que nos dan esos contenedores. Hay gente que va con su tupper a la heladería, ¿no? Hay gente que reutiliza también estos envases. Esto de reutilizar también es clave. En tu casa, por ejemplo, yo tomé la costumbre ahora de no usar tanto el foil de plástico, ¿no? El film autoadherente, así se llama. Sí. Y compré unas tapas de silicona que están buenísimas, que las lavás y las volvés a utilizar en cualquier bowl, en cualquier platito que tengas en tu casa. Eso también es una solución para no acopiar tanto plástico, ¿no? En tu casa, que cuando está sucio no se puede reciclar, digamos, no vas a lavar ese film para reciclarlo, ¿no?
Total. El día de hoy un poco es tomar noción del impacto que tienen nuestros residuos, ¿no? Y cómo podemos evitar que generen tanto impacto. Y parte de eso también tiene que ver con lo que vos decías recién, ¿no? Empezar a ver no solamente cómo los podemos mandar a reciclar, sino también cómo los podemos evitar generar en primera instancia. Eso va a ser siempre lo mejor. Cuanto menos generemos, más fácil va a ser también de tratar.
Sí, yo me sorprendí, Agus, de la cantidad de reciclados que estoy tirando. Antes, cuando tiraba todo en el mismo tacho, por ahí no te das cuenta, se llena el tacho, bueno, listo, se llenó la bolsa, lo sacás. Ahora que tengo los plásticos por un lado, los reciclados por un lado, y los orgánicos o los que no vas a reciclar por otro, te das cuenta que son, creo que el triple en cantidad, por lo menos en mis usos, son los reciclables, y lo demás, no sé, es casi una vez cada 10 días saco la basura, porque no se junta tanto. Así que me sorprendió eso. Claro, en volumen es un montón lo que tirás de reciclado. Bueno, y para esto, para avanzar en el reciclado, me parece que también necesitamos una nueva ley de envases, ¿no? Que tenga inclusión social. Quiero que me hables un poquito de esa propuesta, si tenemos un rato más.
Dale, de una, no, bien dicho, porque en realidad lo que necesita el sistema de reciclado, ¿no? Para poder potenciarse, para poder crecer, expandirse y cubrir todo el territorio, es financiamiento en primer lugar y planificación, ¿no? Pero, ¿por qué decimos financiamiento? Porque realmente para poder establecer todo este sistema se necesita plata y para eso se necesita inversiones. ¿De dónde va a salir esa inversión? Bueno, lógicamente, nosotros pensamos que quienes son los responsables de insertar estos productos en el mercado deberían ser los responsables en asegurarse de que no tengan un impacto en la sociedad ni en el planeta. Entonces, ahí es cuando lo que se intenta con esta ley de envases, que es una ley de responsabilidad extendida del productor, justamente, es que a través del pago de una tasa que va a representar el impacto de alguna manera, ¿no? Que tiene cada material, en este sentido, un material que es más difícil, que tiene una reciclabilidad más difícil que otro, debería pagar más, porque su gestión es más costosa, y que busca justamente ir modificando la estructura de envases, porque esta es una ley de envases, ¿no? Para que quede claro, no afecta al total de la producción, sino únicamente a los productos que funcionan para envase y embalaje de cosas. Entonces, que estos productos, al pagar una tasa, el productor, nos estamos asegurando de que ese producto después pueda ser recolectado y pueda ser reinsertado, y de esta manera no termine ni en la naturaleza ni en ningún basural a cielo abierto que tenemos en el país. Y por otro lado, otra de las cuestiones que tiene este proyecto de ley que estamos intentando que se vuelva a debatir en el recinto, ¿no? Que tiene que volver a ingresar, tiene que ver con inclusión social, ¿no? Tiene que ver con reconocer que hoy ya existe un sector que hace más de 20 años que viene trabajando en este rubro, que lo viene haciendo contra viento y marea, que lo viene haciendo a pesar de las trabas que se le van haciendo, y que por tanto tienen que formar parte del sistema, tienen que formalizarse, ¿no? Un trabajo que hoy se hace en pésimas condiciones, donde muchos recuperadores hoy trabajan adentro de los basurales a cielo abierto, muchos pierden la vida ahí adentro, muchos tienen que llevar a sus niños ahí adentro porque no les queda otra opción. Entonces la idea es empezar a erradicar todos estos problemas y de la mano, ¿no?, justamente de una fusión entre el sector público, privado y los cartoneros, las cooperativas de cartoneros y cartoneras, para poder llevar adelante el reciclado en nuestro país.
Buenísima data. También, ¿no?, necesitamos una ley de educación ambiental para que esto empiece desde muy chico, ¿no?, a tomar conciencia en los colegios, en las escuelas de todo nuestro país. ¿Y cómo la ves ahí? ¿La ves difícil?
A ver, la ley ya la tenemos, lo que falta es la aplicación.
Sí.
Y sin dudas es muy importante porque en lo que respecta justamente al reciclado, el primer paso de la cadena es la separación en origen. Es lo que vos decías que haces en tu casa, lo que hacemos nosotros, separar lo reciclable. Y si nosotros separamos mal, el sistema ya se rompe en el primer eslabón, o sea, ya empieza fallando. Entonces ahí es donde necesitamos una educación ambiental, una conciencia que nos haga entender el porqué de las acciones que estamos haciendo, el porqué es importante separar, porqué es importante reducir, ¿no? Porque también empecemos a hablar mucho más de reducir, que es esencial, que la verdad es que no va a haber ningún sistema que dé abasto de reciclado si seguimos consumiendo cada vez más como lo venimos haciendo. Entonces, de la mano de separar y reciclar, tenemos que ir también incorporando esto que vos decís. Dejé de consumir film porque ahora tengo un reutilizable de silicona. Dejé de consumir botellitas porque ahora tengo la soda que me la hago en casa con mi sifón.
Sí.
Dejé de, y así vamos eliminando distintos plásticos y distintos descartables, básicamente.
Y sí, es para tomar conciencia. Un día como hoy, el Día del Reciclaje, y por eso la convocamos a Agus Legaza. La pueden buscar como Blonda Verde para muchísima más información, mucha más interactividad. Ella ahí responde un montón de preguntas con muchísima paciencia, cosa que agradecemos también que hayas hecho con nosotros, Agus.
Gracias a ustedes.
Bueno, un beso grande. Gracias, Agustina. Legaza, Blonda Verde, @blondaverde. Búsquenla así en las redes para más información sobre ecología y demás.